profesor Angulo, hombre con gafas.
Exactamente. Con gafas y muy, veces has muy
hecho,
a gusto.
¿Cuántas veces has hecho dieta?
Pues,
dieta para adelgazar, digo, ¿eh?
Dieta, sí, en serio, dos veces.
Dos veces. Sí. Y luego control.
Sí, es cambio. No, pensar, cambio de hábitos, o sea, sí. Pasar
has
de...
¿Pero has conseguido cambiar tus hábitos?
Sí, poco a poco. No me ha servido de nada, curiosamente. Sí, o sea, he adelgazado la última dieta que tuve realmente en serio.
Sí.
Como menos carne, como más pescado, como más frutas y verduras ahora. Cambié, por ejemplo, el desayuno, cambié la cena.
Sí.
Y todo eso, adelgacé. Sigo con esa conducta y engordado.
Bueno.
En fin.
¿Estás contento?
Sí, debe ser psicológico. De adelgazar más que otra cosa. Sí.
Bueno, no, ahora ya no vamos a hablar más de adelgazar o no o engordar o estar así o asado. Sino que, bueno, sí, estar así o asado sí, porque vamos a hablar de estar enamorados o no estarlo y desde el punto de vista de la biología. Vamos a hablar del amor romántico. El amor romántico entendido desde esta perspectiva biológica. No piensen solo en el amor de las chicas que suspiran por las novelas de, no sé, románticas. Es otro tipo de concepto el que vamos a manejar hoy aquí. ¿Qué es el amor romántico, Eduardo? Y te pregunto si hay una definición estricta de amor romántico.
Bueno, difícil. En el diccionario de la lengua me dejó asombrado porque hay 14 acepciones.
Madre mía.
Y curiosamente la última para amor es una planta que se llama el cadillo, no sé ni qué planta es, pero que es una mala hierba. O sea que fíjate.
Es una mala hierba. Entonces el amor es más fácil de sentir que de definir, quizá,
¿no? Yo creo
¿no?
que sí, yo creo que sí.
Pues sintámoslo un poco. Si espero a que Humberto Tocci coja marcha, no hacemos el programa. Le dejo cantando ahí de fondo, diciendo que nos ama. Aunque vamos a volver a las definiciones, aunque quizá me decías, Eduardo, ¿nos puede ayudar una definición de amor romántico que publicó Tiffany Phil de la Universidad de Miami? Esta mujer define el amor romántico como...
Dice, amor es un sentimiento profundo de afecto y cuidado que implica intimidad, compromiso y pasión, que nutre como el aire, el agua, las palabras y el tacto.
Vaya
y que tiene...
Sí.
Y que tiene características típicas en la conducta, la fisiología y la bioquímica de las personas. Es lo que dice Tiffany Phil. En resumen, sería que el amor integra conductas, pensamientos y emociones que se asocian con el deseo de iniciar y mantener una relación con otra persona.
Bueno, llamamos amor romántico al que desemboca o quiere desembocar en pareja. ¿Este amor de qué está compuesto, Eduardo?
Dicen los expertos, tres componentes tiene. Uno, sexo.
Sí.
Otro que sería unión emocional e intimidad, los dos.
Uh-huh. Si es que llamamos sintonía.
Eso.
La química.
Y el tercero sería compromiso en el cuidado mutuo y de los hijos. Podemos resumir y concretar que el amor romántico es un compromiso para formar pareja con pasión, intimidad y cuidados.
Es universal y común en todos los países y culturas el amor romántico. ¿Tiene características biológicas específicas?
No, parece ser que es igual en todas partes.
¿Ah, sí?
En todos. Bueno. Luego lo que cambia, lo que vemos desde fuera, lo que cambia es la cultura, la educación, el entorno, ¿no? Pero el amor en sí, igual.
Vale, estamos, digamos que en una situación de equilibrio emocional y de repente nos enamoramos. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el enamoramiento, el amor?
Curiosamente, en esa primera fase, lo primero que pasa es que los que forman pareja no buscan otra pareja, en Ajá. principio, por lo menos al principio.
Bueno, ¿eh? Características biológicas específicas.
Tiene características propias en emociones, en conductas, en hormonas como la oxitocina o la testosterona, respuestas neuropsicológicas, sobre todo respuestas en el cerebro en las zonas relacionadas con la recompensa, con lo que sentimos cuando nos sentimos bien, ¿no?
Uh-huh.
Tiene efectos beneficiosos para los individuos con emociones positivas, felicidad, satisfacción vital, aunque también... Curiosamente, también supone estrés, celos, y a veces incluso ruptura, ¿no? Con tristeza y una sensación curiosamente de vergüenza, ¿no? De fallo, incluso depresión.
Sí, antes hemos hablado de Violeta Parra y de sus decepciones amorosas. Eso es. Y esto, bueno, yo creo que cualquier persona adulta sabe un poco de esto porque es probable que haya pasado por ahí, ¿no? ¿Es posible, Eduardo, no enamorarse nunca? Pues nunca jamás en la vida vital mundial.
Parece que no.
Parece que no.
Las encuestas que se han hecho, los estudios, dicen que hay quien concluye que golpea a todos por lo menos una vez en la vida. En las encuestas que se han hecho en Estados Unidos, el porcentaje de individuos que padecen o gozan de amor romántico llega casi al 100%. Casi. Debe haber casos que no eso, pero casi.
Hay varias hipótesis sobre el amor romántico. Háblanos de esas hipótesis.
Bueno, empezamos con una investigación en Nueva Zelanda, ¿no?, que plantean tres propuestas conectadas entre sí. En primer lugar, el amor romántico es una conducta de compromiso para motivar la formación de la pareja de nuestra especie. En segundo lugar, la formación de esa pareja facilita el peculiar ciclo vital de los homínidos que tenemos, ¿no?, con unas crías, unos hijos que nacen con un desarrollo muy temprano para que no crezca más ese cerebro que tenemos y pueda hacerse el parto, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un compromiso, primero formar pareja y segundo que la pareja sea con un compromiso para cuidar a los hijos. Y finalmente, el amor romántico también ayuda a gestionar la pareja a largo plazo, porque incluye relaciones familiares, facilita evolución y crecimiento de la inteligencia social, sí, herramientas de cooperación. Nosotros somos una especie de grupo, ¿no?, de clan, de familia, de tribu. Y entonces las parejas, la formación de parejas y el amor romántico ayuda a mantener la cohesión del grupo.
Según la revisión que hace este grupo del que estamos hablando, del grupo de investigación, de los datos que se conocen, son coherentes con la propuesta de que el amor romántico es una conducta de compromiso para formar la pareja.
Eso es. Hay referencias muy específicas de este objetivo, ¿no?, en la conducta de los dos sexos. También se nota en la presencia de hormonas, ya mencionaba antes un par de ellas, y en la aparición de mecanismos psicológicos peculiares del amor. Además, el amor romántico supone una ventaja, da más salud y más supervivencia a los adultos y, sobre todo, claro está, a las crías, ¿no?
Claro, a los pequeñajos. Sin embargo, también hay conductas contrarias para el mantenimiento de la pareja y el cuidado de los hijos.
Sí, esto es curioso porque hay quien parte de estas conductas contrarias las coloca en el entorno, en la cultura, en la educación y parte en la biología, ¿no? Hay una discusión sobre esto. Por ejemplo, los matrimonios arreglados y obligatorios.
Obligatorios y por conveniencia,
eso
sí.
Eso es, la poligamia, la separación en el sentido de repudio, ¿no? El divorcio, en general la infidelidad. También hay mecanismos que regulan y controlan la relación y sobre todo la fidelidad. Lo más importante de estos autores es colocar la fidelidad, ¿no? Porque si no hay fidelidad, puedes estar ayudando a criar los genes de otro. Y eso, desde el punto de vista evolutivo, es negativo.
Pero hay muchas personas que tienen hijos que han venido nacidos en India, en China, en África,
sí, sí.
Y son, obviamente, de otro.
Sí, pero el mecanismo que se les aplica es como si fueran propios, ¿no?
Vale.
Ya es mi propio hijo.
Ajá.
Es el sentimiento que da.
Algunos autores, algunos investigadores sugieren, y esto a mí me ha parecido delicioso como hipótesis porque no forma parte un poco de nuestro imaginario popular, ¿no? Algunos autores sugieren, decía, que cada vez hay más evidencias de que cuando nuestra especie apareció hace unos 150.000 años, la conducta habitual en la reproducción era la monogamia. Que no era lo contrario, no eran los clanes y aquí ya funcionaba como clan desde el principio, sino que funcionábamos como parejas, pues como las parejas de pájaros en un nido.
Sí, algo así, sí. Formando un grupo
siempre.
Ellos solicos. Formando un grupo. Es que a veces confundimos la conducta en los homínidos con la conducta en los primates, ¿no? En los primates sí que suele haber un macho alfa, famoso.
Ajá,
macho alfa.
El famoso macho alfa, que es una frase que se usa mucho en nuestra cultura.
Se usa mucho en nuestra cultura, aunque seguramente no existe. Y ese macho alfa era el que, digamos, extendía sus genes entre todas las hembras del grupo,
sí,
¿no? Pero parece ser que en homínidos seguramente no. Eran parejas que se unían, porque además esa formación en parejas, en clanes familiares, complica la relación entre todo el grupo y es lo que hace la cohesión del propio grupo, ¿no? Por ejemplo, una de las conductas que nunca, en principio, porque esto también,
o sea, las parejas solas no vivían
solas.
Solas
no, eran grupos.
No, eran
siempre
grupos, pero las, sí, parejas se formaban en el interior de sus grupos.
Eso es.
Y eran, pues pierdo un poco la ilusión.
No.
Del cambio de teoría.
Sí. No, pero lo que sí conseguía con eso es la cohesión del grupo, ¿no?
Ajá.
Ahí, por ejemplo, en los gorilas me parece que es cuando un macho derrota al macho alfa, lo primero que hace ese nuevo macho alfa es matar a todas las crías del grupo.
Uh-huh.
Para que no sean los genes del otro los que él va a defender. ¿no? Que es una conducta absolutamente contraria a la presencia de parejas dentro del grupo, porque esas propias parejas defienden a sus propias crías, cada una al grupo, y entonces todo eso hace que los genes se transmitan mejor.
Más preguntas. Yo he oído en conversaciones privadas, algunas personas me han dicho que son adictas al amor, en el sentido del enamoramiento. No saben vivir si no están enamoradas, si no tienen mariposas en el estómago. Están buscándolo permanentemente y a veces consiguiéndolo. Otras personas no saben vivir si no es en pareja o lo consideran absolutamente necesario en el mundo en el que se mueven, ¿no? El amor puede crear adicción, es adictivo.
Es que es una adicción, seguramente.
Sí.
Por lo menos funciona como tal, ¿no? Aparecen los síntomas muy típicos de las adicciones, tanto a sustancias, a drogas, incluso a conductas, ¿no? A repetir algún tipo de cosa. Hay euforia, hay deseo, hay tolerancia, dependencia física y emocional, abandonos, etcétera, desintoxicaciones, recaídas, vuelta a empezar. Hay una universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Indiana, que propone que el amor romántico es una adicción natural y es el resultado de la selección natural para conseguir eso, que siempre eso es la reproducción, el éxito reproductivo.
El éxito reproductivo. Bueno, y afirman además que ha evolucionado desde hace miles de años como mecanismo de supervivencia para buscar pareja y para ese éxito de la reproducción, ¿no? Sí. Que ha ido evolucionando.
Tenemos en el cerebro un sistema de recompensa donde están endorfinas y dopamina y todo este tipo de neurotransmisores que funcionan para hacernos sentir bien cuando hacemos algo, incluso cuando hacemos dieta o cuando hacemos carrera, running y todo
eso. Sentirse feliz, ¿no?
Sí, es muy típico además provocar cansancio al hacer deporte porque eso nos recompensa, ¿no? Pues en el amor con la dopamina, sobre todo, hace funcionar estos sistemas de recompensa cerebral. Las personas enamoradas se sienten muy bien. Es curioso porque hay uno de los investigadores de estos de Indiana dice las zonas que funcionan con estas adicciones, con este enamoramiento, son las mismas, como, y dice, por ejemplo, las que se revelan con los que les gustan las armas de fuego en Estados Unidos, las autocaravanas para sus dueños, los pastelitos, la cocaína, las anfetaminas o el fútbol. Y entonces lo del fútbol, hoy que estamos en un día de fútbol, ¿no? En Portugal han hecho una investigación con seguidores del Oporto y del Coimbra y vamos, es que es exactamente igual que estar enamorado. O sea, sí.
Fíjate, nos escribe un oyente, dice, mi abuela, que hoy tendría 110 años, se casó en un matrimonio concertado, decía que tenía que ser así, que no había amor, pero había respeto, que era una frase que acompaña mucho a los matrimonios concertados, se suele decir eso, se crea un respeto en la pareja a la hora de hablar de las cosas positivas que tienen esas uniones. En fin, ¿cómo definen los autores el apego a un equipo, ese apego a un equipo de fútbol? ¿Como un amor no romántico? ¿Como un amor romántico? Se parecen mucho, ¿no?
Es un amor romántico, lo que pasa es que sí, es
me
un amor.
Encanta. Estoy enamorada del Alavés.
Por ejemplo,
del
glorioso.
Fíjate. Así es.
No, lo que pasa es que ellos le llaman, además lo llaman en el título del artículo, le llaman amor tribal. No es lo que decíamos antes, que el amor romántico ayuda a mantener la sensación de tribu, de grupo, de clan. A veces nos da la impresión de que esas multitudes enormes, cuando hay una manifestación tremenda y tal, y en realidad se compone de pequeñas manifestaciones, chiquitinas, ¿no? De gente que se encuentra por allí, que va con otros amigos, etcétera. Somos muy de tribu, ¿no? En China incluso han empezado a estudiar el amor romántico como adicción en su primera fase, es decir, cuando la relación amorosa comienza,
sí,
cuando es a tope, y están viendo cómo progresa, cómo se atenúa con el tiempo y cómo al final desaparece.
Se pasa de una conducta de adicción a una conducta prosocial, pero que no es adictiva.
Eso es,
¿no?
Sí, de mantener, digamos, otra vez mantener el grupo.
Conservadora.
Eso es, que mantenga el grupo, que esa área de recompensa del cerebro funcione de tal manera que oxitocina y dopamina, que se mantenga el grupo a través de esas parejas de largo plazo.
Por cierto, esta adicción al amor romántico es un poco especial, ¿no, Eduardo?
Pues sí, la verdad es que es. Quien está enamorado cree más en el amor romántico, eso parece coherente, ¿no? Pero además, curiosamente, quien está enamorado, cuando se le hace encuestas, son los que más creen en el libre albedrío, es decir, que se han enamorado de la persona que han querido. Pero una vez que están enamorados, consideran que es que está clarísimo que me tenía que enamorar de esta persona. Con lo cual, los autores estos de Grenoble lo que dicen es que las personas, cuando están enamoradas, están convencidas de estar enamoradas obligatoriamente de quien les da la gana. Con lo cual suena un poco raro.
Para terminar, el amor romántico también tiene a veces un final que rompe el corazón, una ruptura Eso es lo que solemos decir.
Tremenda, sí. Tremenda. No, porque además, otra vez Tiffany Field, la de Miami, dice que se produce un síntoma parecido al del ataque al corazón. O sea, hay mal funcionamiento del sistema inmune, aumento general de inflamación, influye en el corazón, disminución
enfermas,
de defensa.
Literalmente, enfermo, ¿no? O sea, enferma de ruptura,
sí.
De amor.
Sí, es la ruptura, la adicción es el mono, uh-huh. En el fondo, aunque suene fatal, pero en el fondo es así.
Ay, mira qué canción más bonita de amor, es de los Beatles. ¿Sube un poquito?
Claro, pues sí. Sí. De las primeras.
Sí.
De las primeras.
Porque la quiero, dice Paul McCartney, que era así un tipo que hacía canciones que se le caían, así una cosa, bah, vulgar. Sí. ¿Que de qué hablaremos la próxima semana, Eduardo?
Pues de temas de medio ambiente, porque vamos a hablar de cómo la prensa escrita, sobre todo la prensa escrita, trata, ¿sí?, los temas de medio ambiente.
¿Bien, mal, regular?
Poco.
Poco.
Poco, vale, y raro a veces.
No estaba,
¿sí?,
en mi adjetivo. Cuando... Poco y raro.
Poco.
No dará las órdenes Trump o así, ¿no? Podría
pues
ser.
Esta semana seguramente ha salido bastante más temas de medio ambiente en la prensa. Por
que de
Trump,
costumbre, por Trump. Trump. Bueno, muchas gracias, profesor. Vale. Bienvenido de nuevo a nuestros estudios. Gracias, uh-huh, por estar aquí y hacernos recuperar tu presencia en directo en el programa, en vivo.
Y muy
y
a
la
gusto.
Próxima semana más. Nosotros, sí, también. Hasta luego.
Hasta luego. She gives me everything. And tenderly, the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you.
¿Qué hora es? Es la hora de la eficiencia. ¿Quién ha sido eficiente?
En Baracaldo, la semana pasada, Nerea pasó la revisión obligatoria de su caldera, que aunque es cada 2 años, lo hace cada año. Ya sabe que cuanto mejor esté su caldera, más ahorrará.
Muy inteligente. Usar solo la energía que hace falta.
Ente Vasco de la Energía. Gobierno Vasco.
Fin de la gira Sutagar Antzokietan.
Barrura serriñeta naiko nuke.
Último concierto de esta gira especial e irrepetible. 8 de junio, Donostia, Victoria Eugenia. Entradas en sutagar.eus.
El domingo 4 de junio, ven a Vitoria-Gasteiz a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. CESATEC, Pirritxe Taborrotx, EH Amaika Kolore Kalejira, magia, danzas, juegos, animación callejera y mucho más. Escuela Publikoak, Euskal Gizartea, Josi Tayosi.
Eroski, alimenta tu alegría. Con la segunda al 70.
Hasta el 13 de junio en Eroski, alégrate ahorrando con la segunda unidad al 70. Como el pack de 3 de atún calvo en aceite de girasol a solo 1,56€ la segunda unidad.
Alimenta tu alegría en Eroski.
Ahora, más que nunca, Radio Euskadi.